todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Se disputaron los cuartos de final de la Copa del Rey y se han clasificado Fútbol Club Barcelona, el Betis Naitasuna, Banca de Mar de León y Naturjoa La Rioja para disputar la Final Four los próximos 7 y 8 de mayo. Esta semana regresa la Liga Sobal Bauhaus. También regresa la fase de grupos de la Copa EHF con el Freiking Balonmano Granoller y el Betis Naitasuna. Las guerreras dieron una de cal y otra de arena ante Holanda. Prácticamente, a falta de dos puntitos, se aseguran su participación en el Europeo 2016. En los próximos días van a disputar el Torneo Cuatro Naciones de Noruega. Y otra semana más, muchas cosas que contaros en De Rosca. Como siempre, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos?
En COPE Logroño, hola, Chema. Chema Jodra, ¿qué tal? Muy buena, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, como siempre, Emilio Borbojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y habemos Final Four de la Copa del Rey, con lo cual solo nos queda por saber a dónde se la llevan.
Bueno, pues veremos a ver dónde se la llevan. De eso hablaremos posteriormente. De momento, como siempre, comenzamos De Rosca con el bloque de resultados de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Sobal que tras el parón de los cuartos de final de la Copa del Rey vuelve con la jornada 21. Pero sepamos cómo fue esos cuartos de final de la Copa del Rey, Juan Carlos.
Bueno, pues unos cuartos de final de la Copa del Rey que ya tienen semifinalistas, como decías, el Fútbol Club Barcelona, el Betis Naitasuna, el Banca de Mar de León y el Naturjoa La Rioja, después de haber eliminado respectivamente al Freiking Balonmano Granollers, al Frigoríficos Morrazo, al Balonmano Benidorm y al Villa de Aranda. Pero como decías, vuelve la Liga, jornada número 21. Las competiciones europeas nos adelantan dos partidos en la jornada del miércoles a las 8 de la tarde, el Betis Naitasuna Balonmano Guadalajara, a las 8 y media Freiking Balonmano Granollers frente a Frigoríficos del Morrazo. El resto, todos el sábado, 7 de la tarde, Villa de Aranda, Ángel Ximénez Puente Genil, a las 8 en punto Naturjoa La Rioja, Global Caja Ciudad Encantada, y para las 8 y media queda un grueso de partidos muy interesante con el Balonmano Aragón Bada Huesca, con el Fútbol Club Barcelona Lasa GoFit, con el Abanca de Mar de León Fertiberia Puerto Sagunto y el Teucro Benidorm. La clasificación comandada por el Barcelona Lasa, 40 puntos, 33 Naturjoa La Rioja, 28 Freiking Granollers, con 27 Abanca de Mar de León. Ahí se cierran las cuatro primeras plazas. 24 puntos Villa de Aranda y Frigoríficos del Morrazo. Séptimo es el Bada Huesca con 18. Octavo el Balonmano Benidorm con 17. 16 puntos para el Betis Naitasuna. 15 ya en zona de peligro, Balonmano Guadalajara, GoFit, Fertiberia Puerto Sagunto y Global Caja Ciudad Encantada entre los puestos 10 y 13. 14 Ángel Ximénez con 13, 12 puntos para Teucro, cierra la tabla el Balonmano Aragón con 8.
Recordemos los partidos televisados. El partido estrella esta semana será el miércoles, se enfrentará Freiking Granollers Frigorífico Morrazo a las 8 y media. Y los tres partidos multiasobal serán Balonmano Aragón Bada Huesca, Fútbol Club Barcelona GoFit y Abanca de Mar de León Fertiberia Puerto Sagunto, los tres a las 8 y media. También hablábamos antes de la Copa del Rey, de la Final Four, donde van a estar Fútbol Club Barcelona, el Betis Naitasuna, Banca de Mar de León y Naturjao La Rioja. Aunque han salido noticias que públicamente se postula León para ser sede de la Final Four, son declaraciones que ha realizado el concejal del Ayuntamiento de Deportes, no olvidemos que tienen muchas posibilidades y que se van a postular posiblemente también en las próximas jornadas Pamplona y Logroño para albergar la Final Four de la Copa del Rey de esta temporada 2015-2016. En cuanto al balonmano femenino, pues ya sabéis, la selección española, las guerreras, han disputado dos encuentros clasificatorios para el Campeonato de Europa 2016. En Holanda perdieron 31-21, mejor para olvidar ese partido. Y la vuelta en León el pasado sábado, España 32, Holanda 29, donde nuestras guerreras pues sí dieron la talla, lavaron su imagen y demostraron el potencial que tienen, aunque todavía les queda mucho, mucho que rodar, porque no nos olvidemos una cosa, el primer partido lo jugaron con apenas 48 horas para preparar ese encuentro ante la subcampeona del mundo como es Holanda. Una selección española que está en el grupo 3, empatada 6 puntos con Holanda, España segunda, Austria tercera con 4 puntos, Bulgaria cierra con 0. Próximos partidos de España, el 1 de junio en Innsbruck, Austria-España, donde España, de ganar ya ese partido, está matemáticamente clasificada para disputar el Europeo Femenino 2016 que se va a disputar en Suecia. Y días más tarde, el 4 o el 5 de junio, todavía no se sabe, el España-Bulgaria. Y tampoco habrá jornada de Liga de División de Honor Femenina esta semana, porque las guerreras se concentran mañana martes, 15 de marzo, para jugar el torneo Cuatro Naciones de Noruega. El jueves a las 9 menos cuarto de la noche, España-Brasil. El sábado a las 4 menos cuarto, 15:45, Alemania-España. Y el domingo a las 6 de la tarde, Noruega-España. Va a ser un torneo importante para calibrar a nuestras chicas, a nuestras guerreras y para ir preparando esos Juegos Olímpicos de Río 2016. En División de Honor Plata, una jornada que no, en teoría no ha habido, hay partidos sueltos para poner, yo diría que la clasificación ya en orden, salvo un solo encuentro que queda pendiente, Emilio.
Sí, sí, eso es lo que pasaba este pasado fin de semana, que iba a decir que acabábamos con aquella inacabable jornada número 15 del 9 de enero, pero como tú apuntas, todavía va a quedar, y para el 8 de abril, un Juan Fersa Gijón Nava, pero por lo menos se ha puesto al día y los candidatos a los ascensos y al playoff pues se han actualizado en sus posiciones. El nuevo líder, ya no era presumible, sino ya es certeza, es el Atlético Valladolid Recoletas, que fue a la difícil, siempre difícil cancha de Antequera y ganó 20-25, con lo cual los pucelanos ahora superan en un punto, en equilibrio ya de partidos, al Bidasoa Irundarra. El Ars Palma del Río tampoco desaprovecha la ocasión de ser el tercero en discordia, ganando al Alarcos 33-25, y se completó esta media jornada con un Barcelona B 30, Covadonga 26 y Bordils 26, Zarautz 26. En la clasificación, todos a los mismos partidos, 23, quedarían solo 7 para el final, excepto los gijoneses y los segovianos del Nava. Están Atlético Valladolid con 43, Bidasoa 42, Ars Palma del Río 39, Zamora 37. Estos son los cuatro eternos aspirantes a subir a la Liga Sobal. Solo lo conseguirán dos, pero entre estos cuatro saldrá. Peleándose por la última plaza en el playoff, Barcelona B, que no cuenta como filial, 30 puntos, Alarcos Ciudad Real 23 y Juan Fersa Gijón 22, en una zona, digamos, de casi promoción hacia el playoff, pero que se juegan más bien poco ya, Alcobendas 19, Antequera 18, Covadonga 18, Bordils 17, y para eludir tres descensos de categoría, La Roca 15, Nava 13, Zarautz 12, Cisne 10 y Academia Octavio 8. El próximo sábado jornada sabatina completamente, será la número 24 al completo con estos partidos. Ars Palma del Río, Antequera, un muy atractivo, Barcelona B, Bidasoa de Irún, Academia Octavio, Bordils, Alcobendas, Juanfersa Gijón, última posibilidad del Alcobendas madrileño de poderse enganchar a ese playoff. Covadonga, La Roca, Alarcos Ciudad Real, Nava, Atlético Valladolid, Zarauz y Zamora, Cisne.
En las competiciones europeas recordamos que la Copa EHF sigue su curso en la fase de grupos quinta jornada, donde están los dos equipos españoles. El sábado a las 3:30 de la tarde, Bucaresti de Rumanía, el Betia Naitasuna, y el domingo a la 1:30, Dinamo de Bucaresti, Fraikin Balonmano Granoller. Y también comienzan esos octavos de final de la Champions League masculina, donde ya sabéis que el FC Barcelona está clasificado directamente para cuartos y que se va a enfrentar al que quede de la eliminatoria Pick-Segen Kiel. Y como digo, esos partidos de ida de los octavos de final de la Champions League se van a disputar el próximo sábado, estos encuentros: Zaporoye Bezpren, Meskov Brest Kielce, Montpellier Flensburg y Zagreb Rhin Neckar Löwen. Para el domingo, pues está previsto que sea el Pick-Segen Kiel, y mucho antes, el miércoles, Wisla Plock ante el Vardar. Llega el momento de nuestra firma invitada de la semana. Esta semana nuestra firma invitada en Derrosca tiene la estilográfica del gran Iñaki de Mújica, buen amigo nuestro, es un veterano compañero de Onda Vasca y desde luego gran especialista de balonmano. ¿De qué nos hablará Iñaki?
Dicen que la experiencia es un grado y que solo la comprobación de las decisiones permitirá saber si el inminente cambio en el reglamento del balonmano es beneficioso y efectivo, o por el contrario, erróneo y poco trascendente. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se van a experimentar algunos de esos cambios. Unos afectan a la incidencia en el juego, otros a la disciplina y otros no sé muy bien en qué capítulo incluirlos. La picaresca, tal vez. Los árbitros, además de las tarjetas amarilla y roja, llevarán una tercera, que será de color azul. La mostrarán después de la roja al jugador correspondiente, indicándole que en esas circunstancias se redactará un informe escrito por la acción que mereció la descalificación. Luego, el comité de competición decidirá si al jugador se le sanciona o no con partidos, si el informe y el vídeo de la acción así lo determina. Si simplemente se queda en tarjeta roja y no le enseña la tarjeta azul, entiende que no hay ni informe ni sanción añadida. Cuando las cosas quedan a interpretación de los colegiados, por subjetivas, resultan siempre discutibles. Y esto sucede con el juego pasivo. Una vez que los árbitros levantan la mano, ¿cuánto hay que esperar? Aquí llega otra novedad, porque una vez que se advierta, el equipo atacante dispondrá de un máximo de 6 pases a realizar. Si no lanza dentro de esos límites, los árbitros decidirán un tiro libre en contra del equipo atacante, por incurrir en juego pasivo. Este cambio lo van a agradecer todos, porque se racionaliza la gestión del momento, tanto para los equipos como para los trencillos y, por supuesto, para los aficionados en la grada. Luego también nos referimos al último medio minuto del partido. Según esté el marcador, la jugada puede ser decisiva si el equipo que defiende cuenta con ventaja y el que ataca trata de neutralizarla. Ganar, empatar o perder. Ya no valdrá todo, o casi todo, como hasta ahora. Aquí se sancionarán con 7 metros aquellas acciones que se relacionen con la antideportividad. Por ejemplo, no dejar el balón en su sitio para que sea puesto en juego. Defender con alevosía o dureza excesiva. Serán los árbitros quienes juzguen en un momento especialmente pasional desde la igualdad. Otra novedad permitirá atacar con 7 jugadores sin portero y sin necesidad de que un jugador salte al campo con la famosa camiseta agujereada, con la ventanita que enseña el número. Opción táctica de riesgo que los entrenadores valorarán como idónea o no. Más allá de que esto se ponga en marcha, como decía al principio, solo el tiempo dará o quitará razones. Conviene no perder de vista, por ejemplo, la corta vida del prohibido pase campo atrás, que entró como un elefante en una cacharrería y que puso a todos atacados de los nervios. Y sin embargo, ya sabéis lo que pasó. Lo mismo que otras decisiones que se tomaron en su día y hoy parecen obsoletas y no se tienen en cuenta pese a que figuren en el reglamento. Y al final os dejo una pregunta puñetera. ¿Permitirán los árbitros el Waxon, ese artilugio que han inventado para proteger las zapatillas de la pega? That is the question.
Otra semana más llega con todos vosotros la diversión en Derrosca. Son el Grupo Risa, su sección La Rosca del Grupo Risa. La perspectiva tan particular que tienen del mundo del balonmano David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Son las carcajadas del programa. Sepamos por dónde han tirado esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Señor Sánchez, ustedes nos dejaron un balonmano al borde de la quiebra, cuya última aportación fue el inolvidable caso Urdangarín. Cuando yo le llamé para decirle que la situación que había tenía que resolverse y habíamos de hacerlo juntos, usted me dijo, no, no, señor Rajoy, ¿qué parte del no no entiende? Pues bien, lo hicimos solos y, mire usted, ha salido muy bien. 6 de los 8 equipos clasificados para los octavos de final de la Champions del balonmano europeo tienen entrenadores españoles y además nos invitan a torneos amistosos internacionales en Noruega y si no, hable usted con nuestras guerreras. Y no quiero hablar del señor Rivera, no, no quiero hablar de don Valero, que fue el que recomendó a Pablo Iglesias Fraga no aceptar la oferta del frigorífico Cangas del Morrazo en su día. Por eso el balonmano iba como iba y ahora va como va gracias a este gobierno. Señor Sánchez, ustedes no se aclaran. Siguen navegando entre ríos y además usted, sí, sí, usted es de estudiantes, es decir, de baloncesto. Muchas gracias, señoría.
Luis Margal, mi ídolo.
Girl, your body got me like, oh my gosh, oh mama. And you're making me earn it.
En Derrosca hoy queremos charlar con uno de los jugadores que ha compuesto una de las mejores y más exitosas generaciones del balonmano español con la selección junior. Un combinado que en sus filas contaba con Alex Dusebaez, Pablo Cacheda, entre otros. Nuestro invitado es un jugador joven que suele tener unos números brillantes y que es codiciado en el mercado. Alex Costoya, un asturiano de pro que milita en el Helvetia Naitasuna y que seguro, muy a corto plazo, tendrá que ser uno de los hispanos. Hola Alex, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, oye, esta temporada muchos frentes abiertos, Liga Sobal, Copa IHF, Copa del Rey, el Helvetia en un buen momento, ¿no?
Sí, por suerte no nos quejamos de jugar pocos partidos, nos está yendo bien la cosa, tanto en Europa como en la Copa del Rey, y bueno, en Liga pues quizá tuvimos una mala racha, pero ahora estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo.
Eso te iba a preguntar, porque en la Liga Sobal quedan 10 jornadas, ninguno se puede dormir, ya que está muy, muy, muy apretado, por lo menos 8 equipos, ¿no, Alex?
Sí, ya te digo, si pierdes un partido y los de abajo ganan, te ves metido en una situación muy, muy complicada, por eso pues nos están pesando las derrotas de la primera vuelta, alguna que nos sorprendió en esta segunda vuelta también, pero bueno, creo que estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo.
Esta semana volvéis a jugar Copa EHF, tenéis que desplazaros a Rumanía, Bucaresti frente al Betis Naitasuna el sábado a las 3:30 de la tarde. ¿Se nota mucha diferencia de jugar en el balonmano Liga Sobal a esa Copa EHF, Alex? ¿Tú lo notas mucho?
Sí, claro que se nota, sobre todo porque el contacto físico es mayor, dejan a las defensas, pues bueno, dar más en el sentido, en el buen sentido. Y físicamente, pues también creo que está un punto superior. Pero bueno, ya te digo, estamos quizá afrontamos esos partidos con una motivación extra, porque es la primera vez, en mi caso por lo menos, y muchos también, que jugamos competición europea, y de momento, pues bueno, nos está yendo bien. Quizá tuvimos mala suerte contra el Gistaz allí, que perdimos de uno, y eso, pues bueno, quizá pues en un futuro pues nos puede complicar lo que es clasificarnos, pero ya te digo, creo que nos está yendo muy bien, y estamos aprendiendo y disfrutando de equipos de otras ligas.
Hola, Alex, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, yo te quería preguntar una cosita que no sé si tú me la podrás contestar, pero como tú apuntabas antes, en la Liga, Neitasuna empezó francamente mal. O sea, no era lo que se esperaba de, en un equipo que se clasificó para competición europea. ¿Qué pasa? ¿Que estabais a lo mejor pensando demasiado en lo que se os venía encima? Competición europea, la Copa del Rey, porque ahora hasta en la Liga habéis recuperado algo que no sé si tiene una explicación para vosotros de por qué se produjo, ¿no?
Pues la verdad que soy el primero en preguntarme eso. No éramos, bueno, yo por lo menos, y creo que la mayoría del equipo tampoco, pensábamos en esa primera clasificación, bueno, en esa primera eliminatoria contra el equipo belga. Creo que pues se dieron partidos en el que tampoco te voy a explicar lo que pasó, no éramos nosotros mismos, perdíamos partidos, no teníamos confianza, entramos en una mala racha, nos vimos ahí abajo y bueno, eso nos pesó y nos está pesando hoy en día. Estamos en una posición que creo que no es la nuestra, aunque sí es la nuestra porque no ganamos esos partidos, pero creo que deberíamos estar más arriba. Pero bueno, estamos aquí y creo que hay que seguir luchando y sacar esto adelante, pero vamos, en ningún momento pensábamos en nada más de más allá de la Liga, ni en la Copa ni nada, pero creo que resultados no eran los esperados para ninguno de nosotros.
Oye, Alex, porque desde allí, desde Pamplona, y la gente que os veía jugar decía, oye, el equipo más o menos va bien durante buena parte de cada partido y luego les entra una extraña pájara. ¿Puede ser un problema de inexperiencia, de veros? Porque hasta cuando se cambió de entrenador se decía, pues si es que el entrenador anterior tampoco parece que tuviera la culpa, ¿no? Entonces, yo veo que tiene una pobre explicación, ¿no? Que no la hay, vamos.
Sí, no la hay, eso es verdad. Competíamos durante 45 minutos y luego llegaban 5 minutos en el que bien perdíamos 2-3 bolas, teníamos 2 exclusiones en el mismo momento de cada partido y al final perdíamos los puntos. Y además no era, con todo el respeto, pues bueno, puedes perder partidos contra Granollers, contra Natur, pero en casa es donde tenemos que aferrarnos a los puntos y perdíamos contra equipos que a lo mejor no esperábamos nosotros tampoco. Y sí es verdad que existía eso, existía esa pequeña pájara. Y bueno, creo que ahora estamos pues bueno sacando mejores resultados, intentando controlar eso y poco a poco pues bueno estamos yendo, bueno, no hacia arriba, pero sí cogiendo más confianza nosotros mismos.
Oye, y Alex, y ya es un poco en plan de cotilleo, todos los juniors de oro, que era una generación privilegiada y que estáis todos prácticamente jugando y a buen nivel en la Liga Sobal, ¿os habéis puesto de acuerdo para mandarle al seleccionador, al absoluto, ya hablo, WhatsApp y estas cosas, diciendo qué hay de lo nuestro, cuándo nos va a tocar?
Nada.
¿Que no? Eso, ¿no lo mandáis?
No, ya ves que se está incorporando gente de nuestra generación, como Duche Valles, Pablo Cachero está jugando a muy buen nivel en Naturhaus, Nacho Plaza está en el Fuche Berlín. Bueno, creo que es cuestión de tiempo de que poco a poco se vayan incorporando a la selección y bueno, pronto los verás.
¿Y a Costoya cuándo le veremos en una lista de esas?
Bueno,
¿tú qué planes tienes? ¿Para cuándo?
Bueno, yo de momento seguir trabajando y ojalá algún día se lo ponga difícil al seleccionador y me lleve, pero de momento creo que me toca trabajar, todavía formarme mucho y el futuro dirá.
Vamos, que en Copacabana, en Río, no te ves este verano, ¿no? Todavía. Hombre, si vas de vacaciones, sí, pero...
Sí, a lo mejor me ves por ahí en las gradas.
Vale.
Creo que de momento complicado.
Vete, que el país está ahora un poco fastidiado, ¿eh? No, vete con seguridad.
Sí, oye, no, si no lo veo desde la tele, que se ve muy bien. Sí.
Te iba a preguntar, Alex, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo.
Hola, buenos días.
Oye, estás jugando al balonmano en una ciudad, Pamplona, donde el balonmano se escribe con mayúsculas. ¿Tú notas que ahora la afición... se ha volcado con el Anaitasuna después de haber sido durante unos años la alternativa al balonmano sin haber perdido vuestra grandeza mientras existía San Antonio, o no?
Bueno, no, yo creo que no. Siempre hubo apoyo a Anaitasuna, bueno, desde el público. quizá a mí me quedaba, era muy pequeño cuando sí. jugaba San Antonio y consiguió todo lo que consiguió. Pero bueno, yo pregunto y más o menos hablan que había ciertos, bueno, como una especie de derbi, se llenaba el pabellón con una afición, con otra. Yo creo que no, yo creo que sigue existiendo, pues bueno, seguidores del Portland, seguidores de Itasuna, pues habrá gente que vendrá a vernos del Portland y habrá gente que no. Pero bueno, ya te digo, apoyo pues siga habiendo y esperemos que siga habiendo y con la Final Four, con la HF y con la Liga, pues que ese apoyo pues siga aumentando.
Oye, y con la cantidad de grandísimos y magníficos jugadores de balonmano que da Asturias, anualmente salís unos cuantos, ¿qué narices pasa con los equipos asturianos?
Pues no lo sé. La verdad que también me pregunto yo, pues no lo sé. Tenemos, eso es verdad, cada cierto tiempo, cada poco, pues salen jugadores excepcionales. Tenemos a, bueno, respetando a muchos jugadores españoles, yo creo que a los dos mejores jugadores españoles de la historia, o dos de los mejores, como son los Entre Ríos, luego está Ruesga, está Garabaya, y todos los que siguen saliendo. Sí, es verdad que creo que falta un poco de apoyo en ese sentido, un equipo fuerte que esté varios años, y da pena porque, ya te digo, tenemos, pues, y seguiremos teniendo jugadores asturianos, y ojalá, pues, algún día existe un tipo de Itasuna o otro equipo que tenga una base y un equipo de futuro para Asturias.
Pues qué va a pasar, Alex, hoy, Emilio, pues que en cuanto destacáis un poquito, como allí no debe haber muchos durines, que se decía antes, pues a lo mejor cruzáis pájaros echando leches y claro, se queda aquello como un sembrado, ¿no?
Y eso sí, que tiene un buen entrenador también, ¿eh?
Sí, Alberto, sí, sí, ¿eh? Sí, hombre, Alberto. Alberto es un gran técnico, además lo has tenido tú en los juniors y ha trabajado fenomenalmente con vosotros, ¿eh, Alberto Suárez?
Sí, muy bueno, ya solo hace falta ver pues todo lo que conseguimos juntos, todo lo que consiguió él pues durante los años que estuvo entrenando a nivel profesional y la verdad que poco se puede decir de él.
Oye, en su momento, Alex, te decantaste por el proyecto Ana Itasuna en lugar de Ademar de León, entre otros clubes que te querían llevar. ¿Te ha servido estar en Ana Itasuna para madurar mucho durante estos años?
Sí, pues quizás los resultados a nivel individual no sean los esperados, porque ya te digo, jugando, tenemos dos, tres jugadores por puesto que te impiden jugar todo lo que uno quiere. Pero sí es verdad que vas madurando, vas aprendiendo muchas cosas de todos, tienes a un preparador físico excepcional, pues bueno, ya te digo, juegas minutos que antes pues quizá no contabas con ellos o al revés. Pues sí es verdad, me está ayudando a formarme primero como persona y luego como jugador y se nota mucho.
Antes hablábamos de la selección española, la entrada y relevo de los juniors de oro. Yo creo que va a ser ya a corto plazo en la selección absoluta, porque esto es ley de vida. ¿No crees tú que sería necesario tener una selección, digamos, B, para iros formando en ese paso de la junior a la absoluta? Porque os vendría bien seguir jugando juntos, ¿no?
Sí, sí, claro que estaría bien, pero bueno, es muy complicado. Muy complicado porque tendría que darse una selección B en otras selecciones, o bien llevar esa selección B a la selección A. Es muy complicado. Pero bueno, ya vemos que se están incorporando jóvenes, que poco a poco están entrando, no solo de mi generación, sino los que tienen dos o tres años más que yo, como la generación de Álvaro Ruiz, de Rodrigo Corrales, de Alberto Molina. Creo que están entrando y sí, hombre, sí vendría bien para seguir compitiendo y para seguir compenetrándonos, y algún día pues los que puedan ir bien y los que no, pues creo que sería un punto más para seguir formándonos como jugadores.
Oye, Alex, y a nivel de tu actividad como jugador de club, ¿ya en tu teléfono empiezan a sonar alguna llamadita con acento extranjero o todavía no has entrado en esa dinámica?
No, de momento no.
¿Y te irías? ¿Y te irías cuando empiece a llamarte?
Hombre, la verdad es que, Alex, acabas contrato este año con Ana Itasuna. ¿Vas a seguir o lo que te dice Emilio? ¿Tienes pensado marcharte fuera de España como tantos otros compañeros?
No, de momento no tengo ninguna prisa. De momento me gustaría acabar el año que viene mis estudios, acabar mi carrera. Y luego, pues bueno, si algún algún año pues tienes la oportunidad de aprender de esa experiencia, de jugar fuera, de aprender otra cultura balonmanística, pues sí, pero de momento ya te digo, sí tuve alguna oferta de fuera, pero realmente pues para mí lo primero son los estudios, luego pues el balonmano, y ojalá pues algún día tenga la oportunidad de irme y tener una buena oferta, pero ya te digo, de momento pues prefiero esperar en España y acabar las prioridades.
¿Qué estás estudiando, Alex?
Pues estoy estudiando comercio y marketing en la Universidad de Oviedo.
Joder, te va a tocar irte fuera de todas.
Seguro. ¿Por lo del comercio o por lo del marketing, Juan Carlos?
Por todo. Está el país como para comerciar y promocionarlo.
Joder, qué ánimos le estáis dando, ¿eh?
Pues ya te van a llamar, Alex.
No, vaya ánimos que le estáis dando.
No, le estamos poniendo los pies en el suelo.
Eso ya lo sabes. Claro, por eso te decía, acabas este año con el Anaitasuna. ¿Tu intención, si puedes contárnoslos, es seguir o cambiar de aires? ¿Qué tienes pensado? ¿Sabes ya algo o todavía no?
No, de momento no. De momento lo estoy valorando. La verdad que estoy muy cómodo en Anaitasuna. Pamplona es una ciudad fantástica. El club también, creo que... Bueno, es a lo mejor no es una manera de decirlo que estamos entre los 5 primeros, 6 primeros de la liga por la situación en la que estamos en la tabla, pero sí es verdad que es un club envidiable por todos y bueno, de momento no lo estoy pensando y ya veremos a ver en los próximos días qué decido. Pero
oye,
sí,
y menudo final de temporada si la Copa acaba ahí en el pabellón Anaitasuna, ¿eh? Un orgasmo de satisfacción, que se dice, ¿no?
Sí, porque ya sabes que posiblemente Pamplona va a ser una de las candidatas a organizar esa Final Four de la Copa del Rey.
Hombre, ojalá juguemos la Final Four aquí en Pamplona y bueno, sea pues un premio para todos nosotros después de una temporada complicada en la Liga Sobal. Y sobre todo para los aficionados, que son los que vienen a vernos todos los partidos, y bueno, creo que sería una bonita manera de despedir.
Y que además el organizador, hay que recordarlo, se quita de enfrente en semifinales al Coco, porque hace cabeza de serie con el Barcelona, claro, que es el otro, claro, cabeza de serie. En el caso de que no fuera ninguno de los clasificados, le tocaría el Naturhaus por clasificación de la liga, claro.
Oye, Alex, y si yo te digo el nombre de Corbera, ¿qué recuerdos te vienen a la mente?
Uy.
Hombre, pues...
Eso es donde nació casi, ¿no?
Claro, hombre, claro. Pues, tus inicios, pues, ¿verdad?
Sí, estuve hasta los 17 años jugando. Y bueno, era otro tipo de vida. Era cero preocupaciones. Iba a entrenar solamente para disfrutar con mis amigos de toda la vida. Hombre, es una etapa muy, muy, muy bonita. Muy bonita, en la que tengo, cada vez que me acerco por allí, pues... me dan muchos ánimos, mucho cariño, y la verdad que es un periodo en el que no me olvido, porque es donde me formé, básicamente.
Y llegabas a casa y mamá te preparaba la comida para salir fuerte, y ahora estás por ahí de medio pensionista, ¿no?
Eso es verdad. Mamá siempre estaba aquí con la comida hecha, con la ropa lavada.
Nos ha fastidiado.
Y yo solamente me dedicaba a estudiar y a entrenar.
Tenías planchados hasta los cuellos de las camisetas.
Oye, ¿los juniors de oro seguís hablando, aunque sea por WhatsApp? ¿Seguís teniendo mucha relación o ya se ha perdido un poco?
No, tenemos un grupo en WhatsApp. Ya sabes que está muy de moda los grupos ahora. Y cada poco, pues bueno, nos hablamos, nos deseamos, bueno, cuando cumplimos años... cuando hay alguna novedad individual, y sí es verdad que sí tenemos contacto y cuando nos encontramos por las pistas, pues a lo mejor no sé otras generaciones, pero sí nosotros estamos bastante compenetrados en ese aspecto.
Y ahí es donde le tiran las chinitas a Manolo Cadenas de cara al futuro.
Bueno, pues Alex, que esperamos de cara al futuro que la generación de los juniors de oro pues vaya cogiendo su plaza, su sitio en la selección absoluta ya con los hispanos, porque yo creo que después del Mundial 2017 en Francia se va a producir ya un relevo importante en la selección, porque de hecho se necesita cambiar la generación y cambiar, normalmente sabes que los cambios se hacen en los nuevos ciclos olímpicos, y a ver si esos juniors de oro vais acompañando a Alex Dusebaev y vais entrando poco a poco. Lo dicho, Alex, mucha suerte, me alegro mucho de charlar contigo y
igualmente,
toda la suerte del mundo, y que elijas lo mejor para quedarte la próxima temporada, donde sea, que elijas lo mejor, ¿eh?
Vale, muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, un fuerte abrazo, Alex, hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
La selección femenina ha disputado dos partidos de clasificación para el Europeo 2016 ante Holanda la pasada semana. Uno en tierras holandesas para olvidar y otro en León, en donde se realizó un gran primer tiempo y luego, pues en el segundo periodo, yo diría que se mantuvo el tipo para finalmente derrotar al conjunto tulipán. Una selección que ha demostrado, digamos entre comillas, lo peor y lo mejor de sí mismo. En los próximos días va al torneo Cuatro Naciones de Noruega para comenzar a preparar su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estamos en contacto con el seleccionador español Jorge Dueñas para evaluar, yo diría, esta primera jornada de trabajo de estos partidos que ha disputado. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, yo decía, lo de Almer se ha demostrado que fue un tremendo accidente, que suele pasar cuando no se tiene tiempo para preparar un partido tan importante, y más ante un equipo como Holanda, su campeón del mundo, ¿no, Jorge?
Sí, son semanas complicadas en las que las jugadoras vienen prácticamente pues casi todas de fuera. Nos reunimos un día y al día siguiente estamos viajando y jugando. Y bueno, pues es difícil el poderse concentrar en el partido, aunque bueno, yo entiendo que no tenemos que buscar excusas, sino saber esto, asimilarlo, y así lo hicimos en el partido de León, que fuimos capaces de reaccionar, ¿no? Pero entiendo que no podemos cometer el error que cometimos en Holanda.
Sí, demasiadas pérdidas de balón, y yo me imagino, Jorge, conociéndoos un poco, hicisteis autoanálisis. Un autoanálisis, yo me imagino, que muy duro tras la derrota de Holanda, y que le dijiste a la chica, esto no puede volver a pasar.
Es evidente, ¿no? Yo creo que después de la mala imagen que dimos en el miércoles en Holanda, había que resarcirse un poco de eso, hacer un análisis individual de cada una de las jugadoras y un poco el análisis también del grupo, ¿no? Creo que el equipo fue muy muy bueno en la capacidad de reacción, en que al día siguiente en León el equipo entrenó a un nivel altísimo, y que luego en el partido del sábado pues también lo plasmó en la cancha, ¿no? Y que incluso pues hubo momentos en los cuales estuvimos hasta pensando en que podíamos remontar el resultado de Holanda, ¿no? Pero lo más importante era sobre todo cambiar el chip y dar la imagen que este equipo tiene que dar siempre.
Eso te iba a decir, porque si en Holanda se dio una mala imagen, en el primer tiempo el León ante Holanda fue fantástico, al descanso un 20-11, lo que pasa es que luego no se pudo aguantar por la condición física, ¿no, Jorge?
Sí, era complicado, ¿no? Creo que el primer tiempo fue un desgaste increíble físico, tanto en tema de defensivo como ofensivo, porque le dimos una velocidad al juego que creo que ningún equipo puede jugar a esa velocidad durante 60 minutos. Y bueno, y era difícil el resultado de poderlo mantener, incluso en los primeros minutos de la segunda parte fuimos incluso 10 arriba, pero nos pasó un poco factura el físico, también creo que el arbitraje cambió un poco la tendencia y igualó un poco más el resultado, y al final, pues bueno, te queda sobre todo con ese brillante primer tiempo, y que el equipo también en la segunda parte pues mantuvo el tipo, sabiendo la dificultad que tenía el jugar contra el subcampeón del mundo, que tiene un físico increíble y que las 16 jugadoras cambian y tienen un nivel muy alto.
Hola Jorge, amigos, soy Emilio Borgojo, buenos días.
Hola, buenos días, Emilio.
Oye, me imagino que como entrenador, aquí ya no se trata de discutir tu capacidad para llevar a la selección, porque, oye, anda, que no tienes detrás bagaje. Pero fíjate qué fina es la línea entre que las cosas salgan bien o salgan mal. Tú nos has dicho más de una vez cuando hemos hablado que es que el equipo español, las guerreras, tienen esta forma de jugar muy lanzada, muy a alta velocidad, que es una de sus buenas virtudes, pero eso también nos lleva, y eso tú como entrenador, me imagino que por dentro, porque eres un tío muy correcto, pues lo casi juras en arameo, ¿no? De que no se puede tener tantas pérdidas de tipo técnico, ¿no? O sea, como pérdidas sin que el contrario te fuerce, pases que no van a ningún sitio. Esto es complicadísimo, porque ¿qué vas a entrenar de eso, Jorge?
Pues mira, esa fue un poco la charla después del partido en Holanda, ¿no? Es que, vamos, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Si los entrenadores estamos para algo, es para, sobre todo, además de selección, que tenemos poco tiempo, pues es sobre todo para ajustar cosas tácticas más colectivas, para que llevemos bien la estrategia, pero hay cosas que son un poco de concentración y disposición psicológica, ¿no? Y que un equipo de alto nivel no puede cometer errores de pérdidas de balón absurdas, ni que metamos pases al pivote imposibles, inverosímiles, que sabemos que las posibilidades de que lleguen al destino son muy escasas, o situaciones en las cuales una jugadora en uno contra uno frontal te supera. Esas son situaciones que entiendo que toda jugadora tiene que tenerlo claro, ¿no? Entonces, bueno, pues si fallamos en eso que entendemos que es lo básico, pues ya a partir de ahí es muy difícil el poder evolucionar, ¿no? Creo que en eso pues el equipo se dio cuenta, que el primer día cometimos esos errores de bulto y que en el segundo partido pues eso no ocurrió, y eso nos llevó a estar durante todo el partido por encima de Holanda y hacer un partido en el que era un poco la línea que teníamos que haber tenido en Holanda, ¿no?
Pues que
para mí es una gran enseñanza, y creo que para las jugadoras también, y creo que esto nos va a servir de cara a lo que nos viene ahora.
Pues ese condicionante psicológico, anda, que no tienes ahora un torneo exigente, Brasil, Alemania y Noruega, como para andarse perdiéndose en esas cosillas, ¿no, Jorge?
Sí, nos viene muy bien este torneo justo después de estos partidos para seguir corrigiendo esto, para que jugadoras que tienen menos minutos pues tengan esos minutos de confianza, y además es un torneo del más alto nivel con tres equipos, dos de ellos que van a estar en el Mundial y perdón, en los Juegos Olímpicos con aspiraciones de medalla, y Alemania que también tiene un gran nivel, ¿no? Entonces nos va a venir muy bien, y creo que además como lo vamos a jugar con las nuevas reglas, pues creo que para poder ir también un poco ajustando esas ideas, que va a haber poco tiempo para prepararlas para los Juegos.
Yo te quería preguntar antes, Jorge, que claro, el cambio tan radical en pocos días, eso dice también mucho del comportamiento de las chicas, ¿no? Es decir, de cómo le dieron la vuelta de un partido a otro.
Sí, vamos, es que el equipo ves un día y ves otro y dices, pues no sé si es la camiseta la que les ha cambiado su forma de jugar o qué es, ¿no? Porque parecíamos dos equipos completamente diferentes, ¿no? Sí. Yo creo que cada vez le doy más importancia al tema psicológico en el alto rendimiento, ¿no? El poder afrontar los partidos con una estabilidad emocional que te dé rendimiento siempre es lo complicado muchas veces en el deporte de rendimiento, ¿no? Y creo que en nuestro caso pues se ha demostrado en cómo un equipo puede cambiar tanto en casi 48 horas, ¿no? De dar una imagen pues de equipo mediocre a dar una imagen de equipo aspirante a todo.
Jorge, ¿por qué esos minutos de pájara que suele tener el equipo, que son tan habituales en todos los torneos? ¿Habéis llegado a entender, a comprender por qué se dan o simplemente son así y hay que capear el tiempo como se pueda?
Bueno, si tuviésemos ahí la respuesta, pues igual tendríamos más mejores soluciones, ¿no? Creo que es un equipo que juega tan rápido y con tanta velocidad que muchas veces pues perdemos esa concentración de que la cabeza vaya tan rápido, ¿no? Por otro lado, muchas veces también el resultado pues es muchas veces el que te hace el perder el rumbo, ¿no? Un resultado muy positivo que parece que lo llevas de cara y de repente pues el equipo echa por tierra muchas veces esa positividad del resultado, ¿no? Es complicado y es lo que te decía antes un poco del tema psicológico, ¿no? De ser más estables en el rendimiento y creo que ahí es donde tenemos que de buscar margen de mejora, ¿no? Siempre con más, muchos más factores, pero creo que ese es uno de los factores interesantes a tener en cuenta.
Oye, Jorge, soy Emilio. Y sigues, yo no sé si esto ya tienes que cerrar el ciclo olímpico. Tenemos, la ausencia de una lateral zurda y el puesto de pivote, que lo hemos tenido súper bien cubierto durante mucho tiempo y que ahora pues estás intentando meter a gente de nuevo. Cuño, esos son dos asignaturas que yo no sé si para Río te dará tiempo a modificar algo.
Yo creo que es complicado, ¿no? Ahora mismo el grupo más o menos se mueve con 21 jugadoras aproximadamente y es complicado. Entiendo que me encantaría tener una zurda pues que tuviese lanzamiento exterior y que fuese rápida, pero entiendo que las que hay ahora pues todavía a nivel nacional no cumplen esas características, ¿no? Hemos intentado con varias creo que son jugadoras con posibilidades, pero ninguna de ellas ha dado un golpe en la mesa diciendo aquí estoy yo y demostrando verdaderamente ni cuando ha venido a la selección ni cuando están en sus clubs, ¿no? Porque tienen un rendimiento un poco inestable, ¿no? Han sido capaces de hacer muy buenos partidos y luego en otros partidos desaparecer. Necesitamos alguna que verdaderamente pues nos dé cierta garantía, y es donde me gustaría tener ese margen de mejora, porque nos daría más posibilidades, pero ahora mismo creo que es complicado el poder introducir en pocos meses a alguien nuevo que verdaderamente nos dé rendimiento en ese puesto.
Jorge, un saludo desde Valladolid. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
El torneo internacional, la Copa de las Naciones, ¿va a ser concluyente a la hora de que des la lista definitiva para Río o no?
Bueno, nos puede aclarar cosas, ¿no? Entiendo que de todas las jugadoras que puedan tener ahí más minutos ahora y que no los han tenido en otros partidos como estos de Holanda o anteriormente en el Mundial, pues pueden demostrar que verdaderamente pueden estar ahí en los juegos, o incluso podemos pensar en que en los juegos hay que hacer encaje de bolillos porque son 14 jugadoras, ¿no? Y entonces la complicación que puede tener el hacer esa lista, ¿no? De todas formas, mi idea es en la preparación de los juegos contar con 18 jugadoras o 19 jugadoras para que todas estén alerta y que en un momento dado, si hay algún cambio o haya cualquier lesión, no tenga que venir de fuera, porque entiendo que son malas fechas, ¿no? Porque estamos hablando de los Juegos Olímpicos, empiezan el 5 de agosto y muchas de ellas pues puede que incluso no hayan empezado la pretemporada.
Pero ¿puedes inscribir 14 o es por acta? ¿Puedes viajar con las que quieras e inscribir cada acta 14?
No, tienen que ir 14 más 14. Más una que es una posible jugadora que puede entrar en cualquier momento, pero esa jugadora no entra. Si la cambias, ya luego no puedes volverla a cambiar.
Ah, correcto.
Jorge, la portería española, sin lugar a dudas, es todo un seguro. En defensas, a lo mejor, un poquito más flojo. Te ha faltado Patria Lorza, que es un seguro para ti en el centro, ¿no?
Sí, Patri es una jugadora que ahora mismo es un poco la jefa de la defensa. Lleva tiempo lesionada, parece que va mejor. Está ahora haciendo la rehabilitación ahí en Cabretón, en Francia. Y bueno, pues es una jugadora que nos vendría muy bien, ¿no? Entiendo que es un poco lo que tenemos que apuntar un poco más, porque lo hemos notado, que hemos estado un poco justos en recambios en zona central de la defensa, ¿no? Entonces, bueno, a ver si evoluciona bien y la tenemos ya para final de temporada y puede estar ya participando.
Oye, Jorge, soy Emilio. ¿La entrada de estas cinco nuevas reglas que la IHF quiere poner en el candelero con el balonmano, bajo tu punto de vista, aunque creo que todavía no lo has podido examinar muy rigurosamente, a nosotros, a España, a nuestro juego, nos va a venir bien, nos va a venir mal? ¿Cómo lo estás avanzando tú eso?
Bueno, pues, si te digo sinceramente, a mí no me gusta la regla de los jugadores impetos salir, ¿no? Es posible jugar 7-6, porque me parece un poco perder la esencia del juego. Va a haber muchos equipos que van a jugar siempre en superioridad. Creo que la buscan para dar espectáculo y evitar un poco que salga un jugador ahí con peto y vasca que sale como una camiseta vieja, ¿no? Y yo creo que ese espectáculo va a quitar un poco las posibilidades de que haya defensas más activas, defensas más presionantes, porque al final todo el mundo va a jugar con dos pivotes y creo que en eso vamos a perder un poco la iniciativa defensiva. Se van a dar, yo creo que excesivos, más que nada, ese gol, esa portería vacía, que creo que eso tampoco me parece que sea mucho, mucho espectáculo. Y no le acabo de ver, además, con el problema que puede haber en la zona de cambio. Me parece que va a haber ahí mucho lío de entrada, de salida, de que se ha salido antes, que se ha salido después, que puedan venir dos jugadores al cambio porque no saben si uno es el portero o otro es el... Entonces me parece que es una regla complicada, ¿no? Y bueno, y las otras, pues con algún matiz sí que me parecería que podían estar mucho mejor, porque entiendo que la regla de que el jugador tenga que ser atendido, tiene que estar tres ataques sin jugar, creo que en algunos de los casos va a perjudicar al jugador que necesita la atención y que tendría que poder seguir jugando.
Y lo del pasivo por después de seis pases, ¿qué te parece eso? De limitar lo que es la especulación arbitral.
A mí me gustaría más que hiciésemos alguna vez una regla mucho más clara, sí. Yo creo que un tiempo y nos evitamos que los árbitros tengan que tomar decisiones tan subjetivas. Y yo creo que las reglas tendrían que ir más en la línea de facilitar la labor arbitral y sobre todo, muchas veces los que estamos dentro del balonmano tenemos problemas para entender las reglas y los que están fuera, los que no están tan metidos en el balonmano, te están preguntando a ver qué han pitado y no lo sabemos ni los que estamos dentro, ¿no? Entonces creo que facilitar un poco las decisiones arbitrales sería más importante, ¿no? El que el juego pasivo fuese con tiempo, el que en la zona gris o la zona de dudosa de la línea tuviésemos más claro que la línea es para respetarla y facilitar mucho más la labor arbitral en vez de buscar igual cosas que sí le queremos buscar más espectáculo, pero complica mucho más la visión del profano e incluso del que está más metido en el mundo del balonmano.
Antes, Jorge, hablabas que vas a trabajar con 18 jugadoras. ¿Cómo tienes pensada ya la preparación de los juegos? ¿O todavía lo estás perfilando?
No, la preparación está ya desde que sabíamos que nos íbamos a clasificar. Yo a los pocos días ya mandé una previsión a la federación y estamos en ello. Entiendo que primero habría una primera fase en la cual tendríamos que controlar el físico, analítica de jugadoras y control físico para a partir de marcar el trabajo físico, que sería de 10-12 días, unos días de descanso, una segunda fase de ajuste del trabajo táctico y partidos, y luego ya unos días antes ir a Brasil y allí incluso jugar algún partido de preparación antes de iniciar el día 6 los juegos, ¿no? Creo que sería como en tres fases, bastante similar a lo que hicimos en Londres, y bueno, falta un poco el ajustar las fechas y ajustar dónde sería, porque también estamos pendientes de lo que pase en los preolímpicos para con qué equipos podríamos enfrentarnos y ajustar un calendario de partidos.
Sí, pero Jorge, lo que sí me comentaste la última vez que charlamos es que tenías la idea de que las chicas tuvieran por lo menos un poquito más de descanso, es decir, de darles un poco más de días para que vayan más descansadas, ¿no?
Sí, entiendo que si nosotros acabamos de jugar la clasificación, los partidos de clasificación el día 5 de junio, que tuviesen por lo menos ahí 3 semanas de descanso total para llegar a la preparación de los juegos. Y luego ahí entre medio de las dos fases, pues estas dos fases de descanso, ¿no? Entiendo que es muy importante entrenar, pero también es importante el descanso, sobre todo jugadoras que tienen ya mucha carga de partidos, que han jugado miércoles, domingo, muchos de los casos, y que ahora mismo con el calendario tan cargado necesitan también descanso.
Hombre, lo que sí está claro, Jorge, y hay que decírselo a la gente, que de cara a los Juegos Olímpicos este equipo sigue teniendo un alto nivel competitivo y que no se le puede descartar para nada después del accidente ante Holanda. Lo digo pues por lo que surgió en las redes sociales después del partido, etcétera, etcétera. Insisto, este equipo sigue teniendo un alto nivel competitivo, no se le puede descartar para nada, y bueno, unos Juegos Olímpicos pues ya se sabe lo que es, depende del sorteo que te toque, luego hay que jugar los partidos y si no nos remitimos a Londres, ¿no, Jorge?
Es muy importante el que lleguemos en buenas condiciones físicas y mentales, ¿no? Yo entiendo que por eso hablábamos también del descanso, hablábamos un poco de los periodos de preparación bien definidos y con un buen trabajo en esas fechas que tengamos asignadas, y que luego, bueno, pues el tema de los juegos es muy similar a lo que pasa en los mundiales, ¿no? Puedes hacer una primera fase magnífica y fallar en el cruce de cuartos y parece que has hecho unos juegos muy malos, o al revés, puedes hacer una primera fase regular y ganar el partido de cuartos y pasar como pasó en Londres, que los dos equipos que quedaron en los cuartos, como Noruega y Montenegro, jugaron la final, ¿no?
Claro.
Y al final, pues Noruega fue brillantísimo y había perdido 3 partidos en la fase de grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que tiene este sistema, que es igual para todos, lo sabemos de antemano, y bueno, y hay que saber llegar bien en el día de hoy y la hora H.
Efectivamente, lo importante es el cruce, como tú dices, y ahí es donde hay que dar el do de pecho y llegar en el mejor momento posible. Jorge, que tengáis un buen torneo, que aprovechéis esa experiencia ante Alemania, Brasil y Noruega de cara a la preparación de los Juegos Olímpicos, que yo diría, sin lugar a dudas, es la gran cita del balonmano femenino español en este año 2016. Jorge, gracias por atendernos, como siempre, y un fuerte abrazo. Hasta otra.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega el momento del debate, llega la tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestra compañera, con Paula San Esteban, de Paseo Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, cuartos de final de la Copa del Rey. Clasificados Barcelona, el Betis Naitasuna, Abanca y el conjunto del Ademar Naturgal La Rioja y Abanca Ademar de León. Lo esperado, ¿no?
A ver, lo esperado sí, pero no. Te quiero decir, sí, yo sí me esperaba que pasaran esos cuatro, pero no tan abultados los resultados, tanto de ida como de vuelta.
Es decir, que te ha sorprendido sobre todo los de ida.
Me sorprendió muchísimo los de ida. La Naita, yo sí pensaba que en su casa iba a ganar, no de tanta de tanta diferencia contra el Cangas, pero la vuelta sí me esperaba, la vuelta en Cangas sí que me esperaba ese resultado. Y el que sí que me sorprendió muchísimo fue el Ademar, ir para allí con ese abultadísimo. Pero bueno, el equipo va de menos a más y está haciendo buena temporada.
Jesús
independientemente Alaña... de lo que me pase a mí con ese club, ¿eh?
Sí. Jesús Alaña, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, también sorprendido por los resultados abultados de la ida a la Copa del Rey.
Tengo que coincidir con Paula de manera total y absoluta. Sí, yo no me esperaba esos resultados tan abultados. Y no me esperaba ni muchísimo menos el resultado de Ademar, que luego lo supo hacer bueno, por cierto, también en Benidorm, ganando por un gol de diferencia. Bueno, entraba dentro de lo previsible esa clasificación, pero insisto, no con tantos goles de distancia en los partidos, sobre todo en los de ida.
Sí, soy Emilio. Sí, en efecto, yo coincido con los compañeros. La verdad es que al final los clasificados pueden ser los esperados, entre comillas, pero se resolvieron estos cuartos de final demasiado temprano. O sea, no era previsible que Ademar ganara por 12 goles en la ida. Bueno, tampoco era previsible y en bueno que el Villa de Aranda le aguantara el tirón al Naturhaus allí en la ciudad burgalesa. Y luego sorprendió una barbaridad lo de Naitasuna, que Naitasuna también va en claro ascenso en esta segunda parte de la temporada, como hemos comentado antes con Alex Costoya, ¿no? Y luego el Barcelona, pues el Barcelona al trantrán hace los esfuerzos que necesita y se pone. Si tú dices antes de empezar que estos cuatro clasificados eran los que iban a producirse, pues dices, pues no ha habido nada nuevo. Pero como dicen tanto Paula como el capitán Alaña, ha habido distintas vicisitudes que lo alteraban un poco, ¿no?
Sí, oye, pero sin perder de vista, perdona Luis, que el gran damnificado fue el sorteo que recibió el Freiking Granollers, que todos contábamos en semifinales, quizá en el sitio del Betis Naitasuna, quizá, bueno, el de Ademar no, pero que todos contábamos con que Barcelona, Granollers, Abanca y Naturhaus iban a ser los semifinalistas, pero el sorteo quiso que los vallesanos quedaran fuera.
Oye, bueno, quizás también, perdona, la mala suerte en el sorteo de Villa de Aranda. A ver, los emparejamientos eran los que eran, ¿no? Pero Villa de Aranda, yo creo que tiene equipo para haber podido estar en esa final, la 4 de la Copa de Su Majestad del Rey, y además está haciendo una labor encomiable, pese a que ya Jacobo Cuétara haya anunciado que no va a renovar. Es una lástima, entre otras cosas, pero bueno, simplemente ese es el matiz.
Oye, pero se lo ha puesto muy difícil, se lo puso muy difícil al Natur, ¿eh?
Allí
sufrió mucho porque es una cancha muy difícil. Además es una cancha que no se le da nada de bien, ¿eh? Allí el Natur ha caído derrotado y es un sitio donde sufre muchísimo.
Por eso decíais que mala suerte para Granollers enfrentándose al inaccesible Barcelona, y el Villa de Aranda que pudo tener más opciones de no haber retocado el segundo en discordia, que es el Naturhaus. Pero esto son cosas de sorteo.
A ver, sacarme de una duda, tanto Paula como Jesús, que sois, estáis y vivís en León. ¿Tanto dinero tiene León?
Esa pregunta me la hago yo todos los días.
Porque leo, vamos a ver, mis noticias es que de cara a la Final Four de la Copa del Rey, que se va a celebrar el 7-8 de mayo, muy posiblemente...
Se
lo quiere pedir León, pero se quiere presentar Pamplona y Logroño, pero parece ser, y tengo aquí una nota de la agencia EFE donde dice: el concejal de deporte del Ayuntamiento de León, José María López Benito, ha confirmado que ha hecho una propuesta formal para organizar la Final Four de la Copa del Rey. Pero es que lo que más me llama la atención es que dice, comillas, nosotros hemos abierto las puertas para celebrar este intenso torneo, ya lo saben, y tan solo estamos esperando la respuesta a la federación. ¿Este hombre no se entera que es la Liga Sobal quien lo decide?
Pues me temo, compañeros leoneses, paisanos, que el señor López Benito no sabe que esto lo organiza Sobal.
No, hombre, esto
lo... Pero bueno, como han estado tratando con el tema de las chicas,
pues que esto,
la
claro,
ha debido pensar que todo el monte era el mismo.
No, esto ha debido ser en el partido de las chicas, que le ha cogido al Medallitas, y como el Medallitas, que por cierto, tengo que daros la enhorabuena, porque Blasque ya es un león más, ¿eh? Un león es más, ¿eh?
No fastidies.
Sí, yo creo que tiene un despacho en
el Ayuntamiento. Sí. El Medallita ya ha dicho que en León se siente como en casa, como un león es más. O sea que, por lo tanto, ya sabéis, no sé cuántos habitantes hay, pero eso más uno.
Pero que me
dices. A mí no me extraña que diga que se sienta un león es más cuando todo lo que hay de la federación, casi todo viene para aquí. Sí que es verdad que yo reconozco que traerlo aquí es un plus, porque sabes que llenas el pabellón, porque el otro día en Las Guerreras 3.000 espectadores. Uh-huh. Yo creo que para un balonmano femenino ha sido un éxito total. Que no se ha llegado con la taquilla para pagar lo que ha valido ese partido, también te digo que no se ha llegado, porque también ha habido muchas invitaciones, pero bueno, independientemente de eso, nos va a repercutir a nosotros. Yo ya digo que yo ya estoy preparando la cartera para los impuestos de este año, porque no es normal el universitario, los juniors, bueno, y sigo.
Hombre, vamos a ver, según unas declaraciones que leí yo, quieren que León sea la gran ciudad del balonmano. Si entre que son la gran ciudad del balonmano y que vais a tener un ilustre habitante como el Medallitas, Pablo, a Jesús, mis más cordiales enhorabuenas, ¿eh?
No le hagáis caso a Luisito con estas aseveraciones, ¿eh?
Toquéis los
perucos
que
dicen
en mi
pueblo.
Ahí ya te considero burgalés, ¿eh? Ya no te hago leones.
Serrano, vamos a señas, ¿eh? Ya sabes, si te encuentras con una culebra y un serrano, písale primero la cabeza al serrano. Yo de lo primero, ojalá Dios, porque ya lo decía Paula, León tiene un algo especial para el balonmano y eso es incontestable. En cuanto a que me deis la enhorabuena por lo segundo, no. ¿Qué queréis que os diga? Tener... Ah, bueno, que yo no estoy empadronado en León, lo siento por Paula. Ah, bueno, de ella tampoco. Oh, lo siento por
no empadronados en León. Igual los impuestos.
Está en otro...
No. Pagan a León.
No, que yo estoy en las periferias.
Pero que estáis en las periferias, eso os iba a decir.
Nada.
En las periferias.
Un leonés más que tenéis ahí, que es todo un honor, ya verás. Bueno, qué fuerte.
Yo no sé si se me eriza el cabello o me da una satisfacción horrorosa. No sé, tengo esta duda.
Hombre, imaginaros que el presidente de la federación ha visitado el consistorio leonés por tercera vez en los 8 meses de alcaldía que lleva el señor Silván, pues está claro, ¿no? Está claro.
Pues ya sabes, donde no Silván, cantan.
Bueno, pues, bien traído.
Pues hablando de cantan, por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien pajaritos.
Que hace unos días la Audiencia Provincial de Madrid ya ha dictado resolución y fallo sobre el recurso de apelación presentado por la Real Federación Española de Balonmano a la sentencia del juicio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Federación. Una sentencia que en su momento fue condenatoria para la Federación Española de Balonmano y que tiene que pagar más de 300.000 euros. La resolución ha sido contraria a los intereses de la Real Federación Española de Balonmano y confirma la sentencia condenatoria dictada en su día. Recordemos que el juez de juzgado de primera instancia, número 35 de Madrid, en su fallo, dice que estimando lo sustancial y tras la imputación de pago ha hecho referencia a la resolución estimada, la demanda de Madrid Destino Cultura Negocios S.A. contra la Real Federación Española de Balonmano y condena a la parte demandada en su momento a pagar la parte actora la cantidad 299.881,93 euros más los intereses y las costas procesales establecidos en los fundamentos de derecho tercero y cuarto de la resolución. Finalmente, también indicaba el juez que a la Real Federación Española de Balonmano le cabe interponer recurso de apelación ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid. Dicho recurso de apelación se presentó, se ha fallado a finales del pasado mes de febrero, ratificando la sentencia del juez que os acabo de contar del juzgado de primera instancia número 35 de Madrid contra la Federación Española de Balonmano. Por lo tanto, la Federación Española de Balonmano tendrá que pagar hasta el último euro de aquellos 361.253,84 € que en su día le demandó y justificó Madrid Destino Cultura y Negocios S.A. La cifra final a la que el juez condenó en su momento a la Real Federación Española de Balonmano, ya os lo he comentado, 299.881,93 € sale tras quitar el pago del IVA, 58.353,91 € en el año 2014, y también se reconoce cómo la federación aporta la cantidad de 3.000 € en consigna como fianza por desperfectos y por incumplimiento de obligaciones del contrato, de la cual no se ha devuelto. Resumiendo, la Real Federación Española de Balonmano ha sido condenada a pagar a Madrid Destino Cultura Negocios S.A. la cantidad de 298.881,93 € más los intereses y costas procesales de los dos procesos judiciales. En total, alrededor de unos 350.000 €. Recordemos que Paco Paquito Blázquez del Medallitas siempre ha manifestado a todo el mundo, incluida la Junta Directiva, la Comisión Delegada, a todos, que él estaba seguro no se iba a perder el juicio. Me cuentan que los intereses de dicha sentencia parece ser que no los tendrá que abonar la Federación Española de Balonmano, puesto que en el ente federativo dicen que están consignados en el juzgado. También tendremos que estar muy atentos, porque esto es solo el comienzo de lo que se avecina en los próximos meses, con el otro juicio pendiente que tiene la Real Federación Española de Balonmano con la empresa Santa Mónica, y cuya cuantía es desorbitada, puede llegar a los 6 ceros, será en el mes de junio y próximamente os informaré.
Joder, Luis, soy Emilio. Estos son palabras mayores, y los montantes que estás diciendo no son pecata minuta, que decía el latinajo. Vamos a ver, esto quiere decir que 350.000 € del ALA ya los tiene que pagar sí o sí la federación.
Sí, porque sí. Entiendo, Luis,
que no hay recurso ya ahí.
No hay posibilidad, ¿no?
Pues tú fíjate qué rejonazo en lo más alto del Morlaco.
No, Emilio, no. Ese dinero está guardado.
Pero está guardado. Es que yo en eso de que está guardado, yo a Luis se lo oigo muchas veces y le digo, mira, yo que soy de letras, que no soy de ciencias, creo que el papel lo soporta todo, pero lo tiene que soportar. Y aunque esté guardado, yo, por más que seguimos mirando los presupuestos, eso no está consignado en ningún sitio. Y si está guardado, a lo mejor está guardado irregularmente, pero me da lo mismo que esté guardado o no esté guardado. Que ahí tiene que salir de las cajas federativas, Paula, eso será así, ¿no?
Sí, sí, a ver, es que yo no sé decir la palabra exacta para explicártelo.
Que esté
provisionado.
Que está provisionado.
Eso, pero sí que estaba reflejado en una asamblea, pero...
En la última, porque ¿cuál? En la anterior no, claro, dijo ni nada.
En la anterior no estaba, pero sí que es verdad que desde el 2013, que empezó lo del juicio, que se les denunció, ese dinero estaba guardado. Sí, estaba apartado para eso.
Pero claro, está apuntado en contabilidad, pregunto.
Yo creo que sí, porque la última...
Pues entonces, Paula, el rejonazo es el que dice.
Claro, mira, claro. Mira, a mí me importa... Fíjate, ya me voy a lo secundario. Que estuviera bien apuntado o mal apuntado en los presupuestos, Emilio, en la contabilidad. Pero que hay que pagarlos...
La cuestión es que tú apartas 360.000 € para un por si acaso. Pero... Sí. Los dejas en un cajón metidos y tu balance contable de ese año no los contempla.
Claro.
Entonces tú los tienes guardados debajo de una baldosa, pierdo el juicio, tenga, señor juez, gano el juicio, me los apunto en el activo. Pero si no están, si ya están en el activo como dinero aprovisionado función de la sentencia, ese dinero va a salir de caja sí o sí.
Exacto.
Luego el desfase económico se va a producir.
Claro. O sea, a mí hasta ahora estaba en situación de activo-pasivo, pasivo-activo. Ahora es pasivo-pasivo. Es decir, sí, esos 350.000 tienen que salir de las arcas. Hombre, o de la consignación federativa, donde
no
sea.
A mí me preocupa más el de Santa Mónica. Que
No. Bueno, Paula, es que lo de Santa Mónica, según dice Luis, puede ser 3 veces ese importe. Hombre, a lo mejor
estamos hablando, yo me voy a mojar, ¿eh? Estamos hablando de 1.000.000 de euros.
Exacto.
Es lo que ha dicho.
Por eso
he
dicho yo 6 ceros. Bueno, pues
si esto es gravísimo, multiplicado por 3, imagínate, y sumados las dos cosas, Pues chicos, yo no sé de dónde van a salir los eurillos.
Hombre, vamos a ver.
Luis, ¿tú te presentarías a las elecciones ahora con esto?
Yo no, pero claro, aquí, escúchame, el medallita se va a presentar.
Es el único que se debería presentar porque es el que...
No, perdona, el único no. Es decir, alguien tiene que salir porque este hombre 4 años más, yo no sé lo que puede pasar en la Federación Española de Balonmano.
¿Cómo vas a presentarte
eso...
para coger algo con 2 millones en números rojos?
Bueno,
¿no?
Pues chico, cuando él ha entrado también dice que entró con 1.400.000.
Eso te iba a decir.
Es decir, esto es... Tendrá que haber algún valiente.
Lo que dice Luis.
Es decir, yo no voy a cuestionar la gestión económica que haga o que no haga el presidente Blázquez. Yo lo que digo es que la situación del balonmano español, y lo he dicho muchas veces, el balonmano español tiene lo que quiere, pero no tiene lo que se merece. Y sinceramente lo digo, y sin ningún rubor, no se merece este presidente.
Además, Luis, soy Emilio, dices tú que él ya se presentó sabiendo o presumiendo que podía tener esta ciénaga económica. Porque nadie le está diciendo que lo hiciera él. Esto proviene de una gestión anterior, de la época de Juan de Dios concretamente.
Ojo, pero lo de Santa Mónica sí, yo diría presuntamente es él el culpable, porque él es el que rompe el contrato con Santa Mónica. Y tú sabes, si tú no estás de acuerdo con un contrato, hombre, tienes intención de romperlo, pero siempre puedes llegar a un entente, negocias, etcétera, etcétera. Pero romperlo por el artículo 33, no.
Tienes razón en eso.
No, es que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿eh?
Efectivamente.
A ver,
Jesús.
Eso, menos mal, ya. Porque charláis como cotorros, se notan son viejos.
Es que cuando hablamos de hielo, como no lo tenemos, Jesús...
Venga, anímate, Jesús, venga.
Bueno, vamos a ver, el tema de la provisión de fondos. No solamente tiene que estar provisionado en el presupuesto, tiene que existir el dinero. Claro. Y yo creo que por ahí puede venir el problema. Ni debajo de la alfombra ni en el cajón creo que exista ese dinero, sino que simplemente se mete en la provisión de fondos y ahí se pone en el presupuesto y se acabó lo que se daba. Y si luego sale mal, pues ya veremos a ver de dónde sacamos la pasta.
Jesús,
un momento, déjame acabar. Yo creo que ese dinero, si queréis una elucubración, creo que ese dinero no existe ni en las cuentas, ni en el cajón, ni debajo de la alfombra, ni debajo del colchón, ni nada de nada.
Sí, estoy contigo.
Jesús, no, escucha. Sí existe porque yo he comentado.
Yo pongo la mano en el fuego.
Claro, sí existe porque yo he comentado una cosa, si os acordáis, que dice que seguramente no va a tener que pagar los intereses de la sentencia. Porque parece ser que ese dinero está depositado en el juzgado.
Pero el de los intereses, cuidado, que es mucho menos, ¿vale? ¿Eh?
No, pero vamos cuidado. A...
No.
O sea, tú pones todo el dinero, Jesús. Es decir, ponle que hayan puesto 290.000 o 299.000, entonces los intereses...
Pueden haberlo avalado.
¿Se puede avalar y no ponerlo físicamente,
Jesús? Creo que no, ¿eh?
Que no, yo creo que estáis equivocados, ¿eh? Esa pasta tiene que estar en una cuenta del juzgado, ¿eh?
Está físicamente.
Sí.
Jesús, sea lo que sea.
Lo de Santa Mónica.
Sí.
Si tampoco hay problema. Si estamos hablando de Santos, pues acudimos al estamento deportivo eclesiástico, léase, me hacía obispillo, y ya está, Consejo Superior de Deportes.
Bueno, Consejo Superior de Deportes, mientras esté el ínclico cardenal, el mejor secretario de Estado para el Deporte, puede Gómez Angulo. Pero es que prepárate cuando le aparezca el medallitas, porque cardenal es poco menos que su protector y a todo le dice que sí. Imagínate cuando haya el cambio de gobierno y, como yo dije yo el otro día en plan cachondeo, aparezca un tío con rastas en el Consejo Superior de Deporte, lo que nos vamos a reír.
Bueno, ya es difícil empeorar lo empeorable, porque es que los últimos han sido todos un desastre. Gómez Angulo, Listo Business, el Obispillo,
Jesús,
me faltaba más que uno con rastas.
Mira, Jesús, lo más dramático de todo esto es que estamos hablando de un millón y medio de euros que no han tenido nada que ver con el balonmano. Han sido todo asuntos administrativos.
Sí, sí.
Ni más ni menos. Eso es lo peor. Si es que te metes en unos tinglados que no son necesarios o que no hubieran sido necesarios. Y en su día lo comentamos ya hace muchísimo tiempo. Así que, bueno, Luis, cambia de tercio. Este ya se ha quedado ronco.
Bueno, pues vamos para allá. La selección femenina, los partidos contra Holanda. Paula, ¿tenemos relevo con la junior? Yo sinceramente digo que no.
Yo después de oír a Jorge Dueñas, estoy escalofriado todavía, ¿eh?
A ver, yo lo que conozco, hay dos jugadoras, poco más. Poco más porque no tenemos lanzamiento exterior, no somos torres, como hay en otras selecciones, pero a mí me preocupa mucho lo que vi el otro día en el Palacio de los Deportes, porque sí que estamos acostumbrados a que todas las selecciones pueden tener sus 5 minutos de desconexión, pero sí que es verdad que las guerreras tuvieron media hora la segunda parte, o sea, yo dije, primera parte para enmarcar, segunda parte gracias Silvia Navarro y para estudiar, y yo creo que después de Río vamos a sufrir y mucho, ¿eh? Porque hay muchas que se van a ir.
Mira, soy Emilio, lo tenemos en chino-filipino. El currículum de estas nuestras guerreras que están consumiendo, pues por desgracia o por calendario normal y corriente, sus últimas singladuras, está escrito con letras de oro. Nadie le puede quitar un o poner un pero a este equipo, con sus limitaciones y
ni
con sus cosas.
Ni a este
cosas.
Entrenador.
No.
Ni a Jorge Dueñas.
Yo es que incluyo a los al cuadro técnico, por supuesto. Pero los pelos como escarpias, los vellos como escarpias después de los Juegos Olímpicos. Porque, oye, él confía, porque no le queda otro remedio, en un grupo de 14, 16 chicas que están ya, lógicamente en su recta final, porque por edad y por años y por lesiones y por todo. Y como dice, creo que era Paula, ¿dónde se ve asomar algo de sol?
Pregunto, pero es que a lo largo de los últimos 4 años, alguien, porque en el caso del balonmano masculino, es evidente que hay una cantera mucho mayor, que aunque no se cuide, siguen saliendo jugadores, yo no voy a decir que como sectas, es decir, hay un cierto recambio, vamos a decirlo así, vamos a quedarnos en el pesimismo. Yo creo que hay recambio total, pero voy a quedarme en el pesimismo. Pero es que en el caso de las chicas, no se ha aprovechado para nada el tirón de las guerreras para fomentar el balonmano femenino, donde hay que fomentarlo, donde siempre, en las edades más bajas. Pero bueno, eso pasa en todos los deportes, solo que en este caso es mucho más grave. Nos vamos a quedar, bueno, en calzoncillos o en bragas.
Venga, pues voy a poner yo el tono optimista a la conversación.
Venga,
primero, el partido de Holanda, yo creo que las chicas tenían en la cabeza tanto la clasificación como el partido de León. Es decir, por ahí se te puede ir un poco la pinza y un momento en el cual dices, no, este no va a ser nuestro día, vamos a esperar al sábado y vamos a pensar en que ganando el sábado, con hacerlo un poquito bien contra Austria y Bulgaria, un día, una tarde, una hora, nos vale. Y ya estamos en el europeo. En los juegos ya estoy clasificado, tengo que jugar el cuatro naciones, Jorge va a dar la lista, son demasiadas cosas. Y en cuanto al futuro, por cierto, Jorge ha dicho que hay jugadoras, yo he querido entender que en este partido, en esta eliminatoria y en el cuatro naciones se juega la camiseta olímpica, ¿eh?
Se está jugando
la camiseta olímpica. Y en cuanto a generaciones, pues chico, nos ha tocado disfrutar con esta generación. Yo solamente te hago una pregunta, Jesús, Paula, ¿dónde estaba Holanda hace 4 años?
Las
generaciones pasan, sí, ocurren, exacto, se exprimen, te dan rendimiento y se van. Vamos a disfrutar de estos 3-4 años que nos han dado estas chicas,
exacto,
como vamos a tener que disfrutar de los 10 años que nos ha dado la selección absoluta de baloncesto, y luego a volver a trabajar para intentar repetir la historia.
Que son camadas.
Es que hay una cosa que a mí se me ha olvidado decir, que no podemos olvidar. Yo tengo una teoría, no sé si estaréis de acuerdo con ella o no. En el deporte, como en la vida, absolutamente todo es cíclico, pero en el deporte mucho más, porque depende mucho de eso, de la generación, de las generaciones, vamos a decirlo así. Cuando Miguel Indurain se retiró, lo voy a expresar con un ejemplo. Cuando Miguel Indurain se retiró, se buscó automáticamente un sucesor, que era Abraham Olano. Graso error, el sucesor de Indurain lo ha demostrado el tiempo, aunque todavía no llegue a sus cotas, nació 10 años después. Y a partir del nacimiento de ese sucesor, que para mí es Alberto Contador, estamos viendo que están empezando a llegar, aunque con cuentagotas, están empezando a llegar ciclistas al campo profesional que pueden ofrecernos una cierta continuidad a la labor de Contador, a la labor de Valverde o a la labor de Purito Rodríguez. Bueno, pues lo mismo puede ocurrir. Es decir, es una cuestión cíclica y los ciclos hay que apurarlos. Se terminan, se renueva, vamos a decirlo así, lo que provoca el nuevo ciclo, pero hay que tener paciencia para esperar.
Pero que yo lo que quiero decir con todo esto es que si después de Río la selección absoluta femenina, las guerreras, no entran en el próximo Mundial, no será un fracaso del balonmano femenino.
Para nada.
Porque el balonmano femenino yo creo que ha estado infravalorado durante una época dorada como la que hemos tenido los últimos 4 años.
Totalmente.
Y Paula, menos mal que era el proyecto estrella del medallitas en su... En su presidencia, que lo tenía.
Yo os dejaba hablar, yo iba a poner el broche final. Yo creo que el balonmano femenino durante muchísimo tiempo ha sido maltratado, sigue siendo maltratado, porque yo he de recordar que en el 2014, a finales, se hizo el proyecto Río y el proyecto Tokio, en el que había jugadoras que se iba a hacer concentraciones, se las iba a exprimir y se iba a seguir la continuidad de las guerreras. Solo hubo una o dos concentraciones, es que no ha habido más.
Pues
entonces,
mira,
¿qué queremos? ¿De dónde queremos sacar a la gente? Ahora mismo las junior han perdido el torneo que jugaron en Tenerife.
Han perdido los tres partidos. Por cierto, Paula, te voy a contar una conversación que sobre ti se produjo hace unas semanas y no te me vengas arriba, ¿vale?
¡Uy, madre!
¿Eh?
¡Ay, madre!
Te cuento. Hace unas semanas, un directivo de esta casa, que nos escucha habitualmente, me dijo que me daba la enhorabuena por el fichaje de la nueva tertuliana de esta temporada en la Tabla Redonda. Que menudo cambio había de la de antes a la de ahora. Que la de antes en la tertulia nunca sabía nada, no contestaba nada, no opinaba de nada y pasaba totalmente desapercibida. Con respeto, vamos, que era como un florero. Era decir, él se refería a los temas que planteamos para debatir en la Tabla Redonda, como estamos haciendo hoy, ya que en Los Pajaritos el que se mete en el charco soy yo y a nadie se le dice lo que tiene que decir y no se lo ha dicho nunca ni se lo voy a decir nunca. Vamos, que ahora la tertulia es más amena e interesante, pues que sepas que eso mismo lo opina todo el equipo. Es curioso, ¿verdad?
Bueno, pues no sé si eso, Paula, se traducirá en un puesto de trabajo. No sé esto exactamente.
Ay, madre,
a dónde llega.
Pues
pero
no
bueno,
se sabe nunca, no se sabe nunca. Y también...
Pues vente arriba, Paula.
Si me permitís, también aprovecho para puntualizar un tema. Aviso a Grumetes, porque no llegan ni a Navegantes, que en la cadena COPE, que es una radio generalista, el balonmano, a diferencia de otras, tiene presencia prácticamente todos los días en casi todos los programas deportivos. Además, no nos olvidemos que somos desde hace 6 años la emisora oficial de la Liga Sobal, aunque, insisto, le joda a alguna paisana, con perdón de la expresión. Por lo tanto, el balonmano está muy bien cuidado en esta casa y por eso sigue año tras año a Sobal y COPE cogidos de la mano. Para hacer genuflexiones bajeras contemporáneas, ya están otros sitios. Y aprecio que últimamente en la profesión tenemos algún rapsoda. ¿Entendido?
Pues eso, Luis, soy Emilio. Ya sabes el dicho ese muy clásico de que si ladran es que cabalgamos. Pues está bien.
Oye, me la acabas de quitar.
Te lo he quitado del pico, Federico.
Y en cuanto a Paula... Que sepáis que además de saber de balonmano...
¿De qué sabe?
Y además de hablar bien, arreglan las cosas de los tendones, de los tobillos...
¡No fastidies!
Que no veáis vosotros.
Pero vamos, ¿tú que eres su agente comercial o cómo es esto?
No, es que a mí me ha arreglado un tobillo. Por cierto, me tengo que hablar con ella porque tengo un hombro un poco así dolorido y tal.
Oye, el que está muy...
Jesús... Pues ya tiene que ser buena para arreglarte algo,
Jesús, lo tuyo no es de fisios, lo tuyo es de paleontólogos. Oye,
no te metas en esas cosas, Alaña.
¿Me dejáis hablar un momento?
A ver.
Quieta parada que estoy yo, que soy mayor en edad y dignidad y gobierno. Estoy incluso por encima de Malvar. Un momento. No en vano uno está, vamos a decir, en la línea de sucesión del homo atapuerquensis.
Ahí.
Sí, eras serrano también.
Eras de Burgos, sí.
Vale. Sí. Y no olvidéis una cosa. El que dio la noticia de la aparición del primer cráneo en Atapuerca...
¿Fuiste tú?
Fui yo.
Me cago en la leche.
Pero es que...
¿Las piedras silenses esas o cómo
era? Pero no, Emilio, es que Miguelín estaba vivo cuando lo vio Arañán.
Le estamos arreglando al Jesús. Vale.
Bueno, no, lo que hace falta es que me arregle Paula porque tengo el hombro hecho migas.
A ver, Paula, ¿qué ibas a decir?
No, lo primero de todo, gracias por las palabras que me has dicho. Al directivo ese le dices que no me conoce, que soy muy loca, ¿sabes? Que parece que yo estoy muy buena, pero que no, que
como
estoy muy loca.
Como un rebaño.
Y que, a ver, yo no me meto en los fregados por meterme, sino con conocimiento, y yo cuando hablo es porque lo tengo muy contrastado, y yo creo que hay cosas que sí que dices tú que estoy de acuerdo, otras que no, pero yo no tengo por qué callarme si estoy de acuerdo o no.
Claro, yo lo que sí te puedo decir, y ahí estáis todos, yo no he dicho nunca a nadie lo que tiene que decir.
Jamás.
Jamás.
Es que no nos dices ni de qué vamos a hablar.
Efectivamente. Y el que se mete en los charcos y habla de los pajaritos soy yo. El que quiera opinar, opina. El que no quiera opinar, no opina y punto. Por cierto, antes de que se me olvide, el presidente del Benidorm me hace mucha gracia porque dice que está indignado con el arbitraje de la Copa del Rey ante la de Mar y que va a protestar ante la Federación Española de Balonmano, el presidente Javier Avinzano, porque según él, disparidad de criterios de la pareja arbitral respecto a lo que pitaba el Benidorm, respecto a lo que pitaba la de Mar de León. Pues yo le diría al señor Avinzano que sí, que proteste a la Federación, pero que en la vida, cuando uno es sumiso, al final, pues las cosas traen las complicaciones, porque quiero recordar que presuntamente el voto del Benidorm fue para Félix Brocate y fue a última hora en las elecciones a la Asobal porque hubo lo que hubo y creo que todos me entendéis.
Sí. ¿Eh? Sí.
¿Vale?
Bueno, ay, Avinzano, bueno. Que se marchó la mano.
Bueno.
Y vamos. Que le hiciste el petate al buenete de Brocate.
Bueno, vamos terminando. ¿Alguna cosa que se quede en el tintero que queréis comentar alguno?
Sí, no. Yo quería decir una cocina.
A ver.
¿Vale? Cambiando un poco de tema, yo quiero mandar mis condolencias al balonmano de Melilla porque hoy sí. Ha muerto Soraya Mohamed Abdesalah con 42 años, una gran portera. Y que esto no debería de pasar a estas edades.
Sí, bueno, yo también quería apuntar, antes hablábamos del tema económico y de lo que supone esta sanción, digamos, judicial a la Federación, y luego lo quería enlazar con esto de la poca previsión del balonmano de promoción femenino. Es que si hay que quitar 350 y luego no sé cuánto del otro, hay que recortar muchos capítulos. Y me temo que el balonmano femenino va a ser uno de los recortables.
Emilio, algún día contaré una conversación en un despacho de COPE donde el propio presidente de la Federación Española de Balonmano no ponía la mano en el fuego porque las chicas estuvieran en Río. Ya lo contaré algún día.
Pues si ya lo has contado.
No lo he contado. Te lo he contado a ti. Que no nos enteramos, Emilio. Que no nos enteramos.
Pero si lo has contado prácticamente, solo falta el contexto.
No lo he contado. Yo todavía quiero saberlo.
No lo he contado y lo contaré. Bueno, vamos despidiendo tertulia porque tenemos que ir cerrando programa. Paula San Esteban de Pasión Balonmano, compañera, amiga. Bueno, pues un fuerte beso y hasta otra.
Hasta otra, chicos.
Jesús Alañá, allí en Logroño, que tenéis un habitante más.
¿En dónde me has mandado ahora?
En León, que tenéis un habitante más, digo.
Ay, la madre que me parió. ya me has dado el día, ¿eh?
Bueno, Jesús, venga, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos cerrando edición con el maestro, como siempre, con su venda, con Tomás Guas y el 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, queridos amigos de Rosquilandia, tenemos la final a 4 de la Copa del Rey servida. El Natur, Ademar, Anaitasuna y el Barça. ¿Puede haber sorpresa en esa final? Es la Copa, es su magia. Vamos a ver. Y las guerrerillas. Mal en Holanda. Palmamos por 10. Pero bueno, con 48 para preparar el partido tampoco se les podían pedir buenas cosas. Después ya el León fue otra cosa. Esto, Holanda es su campeona del mundo, repito. Esta semana empieza el torneo amistoso de Noruega con la anfitriona Brasil y Alemania para prepararlo de Río. De Río no me fío. Ya veis lo que ha pasado con las desincronizadas. Guerrerillas, ojo, vista y al toro.
Vamos cerrando edición de Rosca en el día de hoy. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta el lunes, un abrazo.
Chema, lo dicho, hasta la semana que viene también, un fuerte abrazo. Emilio, la semana que viene, más y mejor, como siempre.
Más y mejor, y esperamos saber por dónde apunta el rival del Barcelona en la Copa de Europa, que ya empiezan los... ellos descansan, pero los otros tendrán que pelearse duro.
Será una semana importante para el balonmano español. Vuelven las competiciones y os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano la próxima semana en 7 días aquí en De Rosca. ¡Adiós!